Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Un saludo desde Radio Mundo Real a todos los escuchas de Mil Voces 176, número 176, promediando el mes de mayo. José, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nacho? Un placer estar conversando contigo, con la gente. Sí, mediados de mayo, estamos medio solos hoy, nosotros dos, con la conducción de Mil Voces.
Exacto, exacto. Lo tenemos a Edgardo a la distancia ahí, detrás de un imaginario vidrio, operando esta emisión, seleccionando la música. Edgardo Mattioli, que hoy está cumpliendo años.
¿Cuántos años estará cumpliendo Edgardo, no? Muchos.
31.
¿31?
Sí, sí, no quiero... sin aproximación
eso
ninguna.
¿Es joven? ¿Eso qué viene a ser?
Eso en la antigua China era joven, sí. La gente... pero él sigue asumiendo que es joven. Y en cierto rinconcito del alma de él mantiene algo de juventud.
La juventud. Hay otros compañeros también que no se quisieron sumar al programa estando en la organización, ¿verdad? O sea, bastante una lástima.
¿A quién te referís, por ejemplo?
No quiero dar nombres. Prefiero no dar nombres. No. Cada uno sabe.
Está en tratamiento médico, Lucas. Ojalá que se recupere.
En realidad estaba hablando de Lucas.
¿Ah, no?
Compañero Nicolás, ¿verdad? Sentado en la mesa. Y...
bueno, sí, él está... tiene sus tiempos, él tiene sus tiempos, hay que respetárselo. Está trabajando una publicación para dentro de 2 meses y eso le sirvió de excusa para no venir, pero bueno.
Metámonos de lleno en el programa, Nacho, que es largo y tiene varios audios.
Exactamente. Vamos a los titulares entonces, de los temas que vamos a estar desarrollando.
Crisis política y social en Guatemala. Vamos a estar hablando de lo que se ha dicho por allí, uno de los titulares de la radio, de este golpe de Estado a escala municipal. Tenemos un par de audios para compartir. Nacho, ¿cómo vamos a ir por ahí?
Muy complicada la cosa por ahí, José, a partir de lo que fueron esa declaración de estado de sitio el 1 de mayo, a partir del asesinato de un referente de la resistencia a la hidroeléctrica en Hidro Santa Cruz, en Santa Cruz Varillas, en Guatemala. Vamos a estar actualizando un poco en qué está esa situación, que no es para nada fácil.
Sí, jodido. La Radio Mundo Real ha estado cubriendo continuamente, subiendo continuamente audios y realizando entrevistas sobre el tema, y nos vamos a meter un poquito por allí en la primera parte del desarrollo del programa.
Exactamente. En segundo lugar, vamos a estar compartiendo cómo se prepara Amigos de la Tierra de cara a la Cumbre de los Pueblos en Río Más 20.
Sí, tenemos varias puntitas para este programa, en el sentido de que hubo alguna manifestación de carácter internacional de la Federación de Amigos de la Tierra Internacional. También se han manifestado sobre el punto los grupos que forman parte de Amigos de la Tierra África. Y tenemos una entrevista para compartir con Fernando Campos, de Amigos de la Tierra Brasil. Que bueno, vamos a estar escuchándole un poquito a Fernando y comentando sobre ese audio, Nacho.
Fernando Campos Costa o Costa Campo, con los apellidos en Brasil.
Brasil se complica. Para mí es Campos Costa, pero yo, si usted capaz que la tiene más clara.
Costa Campo, bueno, Fernandão, se lo conoce en, casi te diría, en todo Brasil y en todo Amigo de la Tierra también. Y al final vamos a compartir un audio, José, sobre la aprobación de las directrices voluntarias sobre tenencia y uso de la tierra, los recursos pesqueros y forestales. Ese es el nombre completo.
En el marco de ONU.
En el marco de ONU, concretamente del Comité de Seguridad Alimentaria de FAO. Vamos a escuchar al amigo de este programa y de Radio Mundo Real, Ángel Estrapazón, argentino, él, cordobés, pero hace mucho tiempo viviendo en Santiago del Estero, integrante del MOCASE y de la Vía Campesina, que bueno, fue designado para intervenir en esa instancia oficial. Vamos a compartir lo que yo considero una pieza realmente que habla de la claridad política de Ángel y de los movimientos sociales que él representa, por un lado, pero también de la calidez y la calidad humana, ¿no? Entonces, realmente va a ser, creo que, muy disfrutable como cierre de este Mil Voces 176, que comienza enseguida de esta cortina musical.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Follow. bosque de las manzanas. Vive Palo, canta mañanas. Ya llevamos unas semanas de primavera, tardes soleadas. Y en el bosque de las manzanas, vive Palo, canta mañanas.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y nos vamos metiendo entonces de lleno con la desgraciada situación de Guatemala. Y antes que nada, Ignacio, mandar un fraternal abrazo de solidaridad y de compañerismo a toda la gente movilizada, a todas las organizaciones que están movilizadas allí en Santa Cruz Varilla, en esta estado de sitio de escala municipal, como nos decía Daniel Pascual, que se está viviendo en la zona. Como vos contabas cuando hacíamos la introducción al programa, el primero de mayo asesinaron a uno de los dirigentes de la resistencia comunitaria a la construcción de la represa en Santa Cruz Varillas, en el departamento Huehuetenango, y hubo agresión además a otros dos dirigentes que resultaron gravemente heridos. Tras ese ataque, el gobierno de Pérez Molina decretó un estado de excepción que fue ratificado por el Congreso el 8 de mayo, y ahí se desató gravemente la represión en la zona, con allanamientos, detenciones arbitrarias, persecuciones, interrogatorio violento, violaciones, desapariciones, ataques a mujeres, a niños. Realmente una situación escalofriante. Y una de las notas, Nacho, que tú hacías para Radio Mundo Real, la titulabas diciendo, o la encabezabas diciendo, como en los tiempos de la cruenta guerra antiinsurgente en Guatemala, las comunidades del municipio de Santa Cruz Varillas ven cómo sus poblaciones son avasalladas en cumplimiento del estado de sitio decretado por Otto Pérez Molina. Nacho, vos que has seguido el asunto más de lleno junto con Lucas para Radio Mundo Real, ¿qué es lo que estamos viviendo allí?
Sí, sumarnos a la solidaridad, sobre todo con los compañeros de Ceiba, Guatemala, Amigos de la Tierra Guatemala, bueno, todas las organizaciones y sobre todo las comunidades de Santa Cruz Varillas, en el mismo estado donde está la sede de Ceiba, en Huehuetenango, sede de Ceiba que, recordemos, digo, fue allanada supuestamente por una delincuencia corriente, pero que no fue tan así, porque solo robaron material informático. Donde compañeros de esa organización también fueron interceptados en la calle, sustraídos sus materiales informáticos también. O sea, habla de un clima realmente, José, que quisiéramos que los que escuchen este programa entiendan. Es una Honduras, pero sin golpe de Estado formalmente dado, ¿no? Es un golpe de Estado dado desde el Estado, precisamente. No con el derrocamiento de un presidente como José Manuel Zelaya, sino con el ascenso de un presidente que gobierna a fuerza de ruido de botas, ¿no? Y el caso es bien, bien sintomático. Un grupo de desconocidos, entre comillas, desciende de una camioneta que es de la misma marca, del mismo modelo, solamente cambia el color, de la empresa Hidro Santa Cruz, de la empresa interesada en este proyecto. Violentan a tres personas, a tres referentes, el primero de mayo, matan a uno de ellos, los otros dos logran escapar, aunque gravemente heridos. Y el Estado, en lugar de intervenir la región en defensa de las comunidades, bueno, interviene militarmente, ¿eh? Es decir, supuestamente con la intención de aclarar este hecho. Bueno, realmente es inverosímil, ¿no? Declarar un estado de sitio cuando se sabe realmente dónde hay que buscar a los responsables de este hecho. Y eso desató una situación muy dolorosa. Hay más de 100 órdenes de detención lanzadas por la justicia o por la injusticia, como nos decía alguno de los que entrevistamos en estos últimos días con respecto a este tema. Esto ha hecho que la gente haya huido, porque sabe que caer preso hoy es ir a una dependencia policial o militar en Guatemala, es muy inseguro. Dos hombres se han ido. Por lo tanto, las patrullas llegan a las casas con las mujeres y los niños. han habido violaciones de mujeres, han habido golpes con la culata o los cachos de las armas a los niños. Es decir, una cosa tremenda, tremenda, que justamente bueno, está conmocionando a toda la región centroamericana, en especial a Guatemala, y además con una mayoría parlamentaria por parte de este gobierno que le hace que el Congreso haya ratificado esta medida y bueno, haya una impunidad brutal, ¿no?
Una cosa que quería agregar, Nacho, que antes de que Otto Pérez Molina fuera elegido presidente el año pasado, se nos alertaba desde varias organizaciones sociales, especialmente desde Ceiba, que la asunción de esta persona de ultraderecha a la presidencia del país podía ser un factor, digamos, desencadenante de una crisis como la que estamos viviendo, o de un golpe de Estado, digamos, con otras palabras, o un estado de sitio de estas características. O sea que ya había una cierta preocupación importante, digamos, de que algo de esto podía ocurrir. Inclusive, y también a lo que tú decías, agregar, leía por ahí alguna de las notas nuestras, justamente la detención de un niño 8 veces. Uh-huh. Es realmente como irrisorio, digamos, al nivel que llega este tipo de represión.
Si no fuese trágico, sería cómico, ¿no?
Exacto.
Daniel Pascual es dirigente de la Vía Campesina Guatemala. A los pocos días de sucederse estos hechos, estuvo una delegación en la zona y justamente en contacto telefónico con Radio Mundo Real nos contaba algunas de las cosas que por ahí se vieron, se escucharon. La solidaridad en estos momentos con Guatemala es fundamental. Amigos de la Tierra Internacional ha cursado declaraciones y solicitud de esclarecimiento de estos hechos, pero escuchemos algunos minutos de lo que nos comentaba Daniel Pascual, ¿te parece?
Perfecto, Nacho, escuchemos a Daniel.
La gente, como hay más de 100 órdenes de captura, entonces la mayoría de los hombres se han escondido en la montaña y los que hay más son mujeres en las comunidades, pero también han sufrido ya abusos de parte del ejército, de la policía, al ingresar a hacer los cateos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, para nosotros una de las casos que van a como regir un poco el comportamiento del gobierno, de este gobierno de Otto Pérez Molina, ex militar, pero con una línea fuerte militar todavía hacia el gobierno y de corte empresarial, ¿verdad? Este estado de sitio para nosotros va a ser que pueda medir la política real de este gobierno en términos de militarización, en términos de también de imponer a la fuerza los programas neoliberales, ¿verdad? Y el caso de Varías entonces se convierte en una prueba de fuego, ya que en primera instancia el conflicto con la hidroeléctrica, que quieren instalar aquí la hidroeléctrica Santa Cruz, ha intentado el gobierno manchar la lucha de los compañeros con el tema del narcotráfico, con el tema de delincuencia común, y también se ha referido a que hay financiamiento externo que ha promovido este descontento acá.
Bueno, era la palabra de Daniel Pascual. También decir que en la página de Radio Mundo Real pueden consultar una entrevista con la coordinadora de Ceiba, Natalia Hatz, en video, porque justamente Natalia en estos días participó de la asamblea de ATALC, de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, en Costa Rica. Y bueno, entrevistada por Henry Picado allá en video, nos da un poco el testimonio también y en definitiva la explicación, ¿no? Cómo se vincula esta represión con los proyectos extractivos de hidroeléctrica, de minería que están corriendo en Guatemala, que han hecho que la legislación internacional a ese respecto no exista o se haya pasado por alto, ¿no? Porque hubo una consulta comunitaria en esta zona, como indica la OIT, que tiene que hacerse, una abrumadora mayoría en contra, y pese a lo cual han seguido adelante, ¿no? Entonces es muy interesante esa entrevista que le invitamos a ver en la página de la radio.
Está bueno que lo digas, Nacho, porque al fin y al cabo es como el meollo del asunto, ¿no? O sea, el Estado participando con una durísima violentación, digamos, a las comunidades locales para asegurar el negocio de una empresa.
Básicamente eso. Otro testimonio que recogimos desde Guatemala, José y amigos de Radio Mundo Real, es el caso de Pascual Antonio. Es hijo de uno de los detenidos, de los 18 detenidos en aplicación, digamos, del estado de sitio, que dice que desde desde que se decretó este estado, los militares entran a las casas, abusan de las mujeres y roban las pocas cosas que tenemos, ¿no? Eso es otro fragmento de lo que queremos compartir con la audiencia. Lo escuchamos.
En donde la gente supo que iban a construir una hidroeléctrica, ya los líderes comunitarios se juntaron para no dejar instalar eso, porque según nos afecta el medio ambiente, nos afecta la salud, pues destruyen lo que es parte de la naturaleza. Bueno, entonces, la raíz de eso fue así. Por eso, ya en todas las consultas comunitarias, en las manifestaciones pacíficas, se hizo, pero como da el caso de eso, como digamos, es una empresa grande, buscaron la forma de acusar a gente para que vecinos ya no se animen a las manifestaciones, por decir, porque pues se sabe que lo del sur del 1 de mayo, pero en mi caso, esto, agarraron a mi papá, le salió una orden de captura el 15 de abril, que nada que ver con el disturbio del 1 de mayo. Entonces, esto, ¿a qué se debe? ¿Por qué a mi papá lo agarraron, digamos, solo por participar en las consultas comunitarias, en participar en las manifestaciones pacíficas? Pero ahora, según, lo tratan de un robo agravado, de delitos grandes, pero que realmente nada que ver. Que si Dios supiera, como soy hijo de él, si Dios supiera que mi papá es un ladrón, es un asesino, o como lo tratan como narcotraficante, yo no me asumiría la responsabilidad de andar detrás para poder defenderlo delante de la ley, ¿va? Pero entonces eso sucedió. Pero eso, lo que sucedió el 1 de mayo, no hubiera sucedido si a un vecino de nosotros de un lugar del recreo A, que lo mataron, según pues pesquisas, pues según los que vivieron esa situación, fueron gente de la empresa quien lo mató.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, escuchamos a Pascual Antonio, poblador entonces de Santa Cruz Varillas en el estado de Huehuetenango, en Guatemala.
Exacto, y para todos aquellos que quieren seguir este tema, este Mil Voces, es un Mil Voces que, bueno, tratamos de hacer un resumen de lo que la radio viene produciendo en los últimos días, en la última semana. No nos dan para compartir todo lo que quisiéramos de Guatemala. Ahí en Radio Mundo Real .fm, www.radiomundoreal.fm, ustedes pueden seguir mirando las varias entrevistas que ya hay publicadas sobre el tema. Vamos a seguir dándole una cobertura especial a lo que está pasando allí, así que todos quienes quieran, ahí pueden ampliar la información sobre este asunto. Nacho,
vamos a escuchar un poco de música. De Guatemala nos vamos a Chile y vamos a escuchar que Eduardo lo tiene pronto en bandeja ya, un tema de una cantante, una rapera, Anita Tijoux, que se llama Estado de Shock.
¿Te suena?
Eduardo creo que la conoce, conoce su trabajo, me refiero, ¿no? Es una canción en solidaridad con la lucha de los estudiantes allá en Chile. Estado de Shock se llama.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Países solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Rusos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilado fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio. Pongo tu tonto semilla, Pascuala, metido en seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó, la del shock. La hora sonó, la hora sonó, la del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las vacunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y después de el tema de Anita Tijoux, que amablemente chilena, Edgardo nos ha puesto en bandeja para escuchar, nos vamos a ir metiendo en otro de los ejes centrales de este Mil Voces 176 que estamos haciendo este martes 15 de mayo en Radio Mundo Real, que es lo que tiene que ver con todas las preparaciones rumbo a esta conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, o más comúnmente llamada Río Más 20, porque especialmente Amigos de la Tierra, lo que nosotros nos vamos a centrar ahora, ha estado dedicando mucho tiempo y mucho trabajo a esta conferencia que se viene ya en pocos días, y han habido varios señalamientos, posicionamientos políticos al respecto de varias de las organizaciones de esta Federación Ambientalista Amigos de la Tierra, pero también de la Vía Campesina, que de hecho con ellos vamos a empezar, Nacho.
Así es, la Vía Campesina Internacional hizo un llamado público a movilizarse contra el intento de mercantilizar la naturaleza que se expresa en la cumbre de Río Más 20 en el concepto de economía verde. Justamente en este borrador que se ha venido discutiendo en Nueva York surgen claramente los intentos de los países centrales por decretar servicio ambiental o por transformar en una mercancía muchos de los aspectos de la naturaleza bajo el pretexto de querer enfrentar la crisis ambiental del planeta, ¿no? Pero bueno, la Vía Campesina entonces alerta sobre los efectos de las crisis del capital sobre los bienes comunes. La crisis financiera, alimentaria, energética y del medio ambiente son facetas de la crisis estructural del capitalismo. Estamos citando la declaración de la Vía Campesina, que no tiene límites en su búsqueda de más beneficios, de más ganancias, ¿no? Al igual que otras crisis estructurales, estas golpean a los pueblos del mundo y no a las élites y a las corporaciones.
Y para seguir con este tema, justamente, Nacho, este cuestionamiento, digamos, a la economía verde, a este intento, digamos, desde algunos gobiernos y corporaciones transnacionales de teñir de verde algunas medidas que presentan como soluciones a las diversas crisis, pero que en realidad son nuevas oportunidades de negocio. Esto es lo que se alerta desde la Vía Campesina, desde Amigos de la Tierra, entre otros varios grupos y organizaciones que van a estar en la Cumbre de los Pueblos, que se va a hacer paralela a Río Más 20, allí en Río de Janeiro. Y sobre estos temas, entre otros, vos charlabas también con Fernando, ¿verdad? Con Fernandao,
exacto,
de Amigos de la Tierra Brasil.
Fernando Costa Campos, sí, o Campos Costa, bueno, es uno de los integrantes de Amigos de la Tierra Brasil, integra el grupo articulador de la Cumbre de los Pueblos. Bueno, Fernando es arquitecto además y se ha especializado dentro de sus varias tareas en todo lo que va a ser la distribución del espacio en el aterro de Río de Janeiro, porque también cómo se ocupan esos territorios habla mucho de cuál es la intención que se quiere dar a esta Cumbre de los Pueblos, ¿no? Desde una lógica de muchas pequeñas actividades dispersas hacia una lógica de convergencia. Eso es justamente lo que indica el cambio de mentalidad o de metodología o de concepción de esta Cumbre de los Pueblos frente a experiencias anteriores.
Que de repente, para enmarcar un poco, Nacho, estaría bueno contar que tenemos la Cumbre de Río Más 20, ¿verdad? Esta conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, como dice el nombre oficial. La propia instancia de Naciones Unidas establece un, digamos, marco en el cual se reúne la sociedad civil, pero es un marco, digamos, alternativo, pero que forma parte de la propia conferencia oficial. O sea, además de la conferencia oficial está la conferencia de la sociedad civil, pero enmarcada bajo Naciones Unidas.
Bajo el ala, digamos, de...
Exactamente, bajo el manto o el ala de Naciones Unidas. Pero además de eso y por fuera está esto que es la Cumbre de los Pueblos, que es convocada por un montón, vos capaz que nos podés contar un poco más, un montón de otras organizaciones, movimientos, principalmente brasileños, pero a los que se unen movimientos de carácter internacional, que funciona paralelamente, pero absolutamente por fuera del marco de Naciones Unidas, y justamente con un fuerte cuestionamiento a una de las razones fundamentales de esta conferencia de Naciones Unidas, o uno de los leitmotiv, digamos, que sería esto de la economía verde. ¿Cómo se vienen organizando allí en Brasil para esta Cumbre de los Pueblos? Dos palabras, Nacho, antes de que pasemos al audio de Fernando.
Exacto. Precisamente lo que tú decías, José, si será alternativa a esta Cumbre de los Pueblos, que incluso el gobierno brasileño, que tiene sobre sus hombros ser el anfitrión de todo esto, que no es poca cosa, ser el anfitrión y ser también, de alguna manera, uno de los actores emergentes en todo esto, ¿no? De la mercantilización de la naturaleza. El gobierno brasileño previó dos jornadas de diálogo con la sociedad civil, o sea, de encuentro de la Cumbre oficial con la Cumbre de los Pueblos, y la Cumbre de los Pueblos dijo no. O sea, no va a participar, no se va a participar en esa instancia, se va claramente a intentar incidir en la Cumbre de Río, pero el desafío fundamental de los movimientos, de las organizaciones, José, es lograr una agenda común de luchas donde estén las luchas de todos, pero donde se logre de una buena vez cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Eso es muy importante. Por supuesto que se está tratando de incidir en el borrador cero que se está discutiendo en Nueva York. Hace poco también leíamos una entrevista al coordinador, que es un francés, al coordinador ejecutivo de la Cumbre Río Más 20, que realmente decía que los propios estados no se están entendiendo en cuanto al documento. Pero la Cumbre de los Pueblos va a tener 5 espacios de convergencia, plenarios de convergencia, y 3 ejes que no son temáticos. O sea, los plenarios sí son temáticos y los ejes no son temáticos, son un poco transversales a todos esos ejes, y de eso, todo eso se vuelca como una segunda instancia en la Asamblea de los Pueblos, que va a ser probablemente la instancia fundamental de toda esta cumbre, ¿no? Esa lógica entonces de convergencia,
saliéndose un poco de las actividades autoconvocadas, digamos, que era lo que generalmente las organizaciones de la sociedad civil solían hacer, por ejemplo, en el marco de los foros sociales mundiales.
Así es, saliéndose de esa lógica, donde de esa instancia, de esa diseminación, donde, bueno, va a haber espacio, forman parte de la cumbre esas actividades autoconvocadas, pero no es donde se va a colocar la mayor energía, por lo menos de parte de los movimientos principales que están: Vía Campesina, Marcha Mundial de las Mujeres, muchos y muchísimos movimientos de Brasil propiamente, Amigos de la Tierra, Jubileo Sur, El Grito de los Excluidos, una cantidad de organizaciones. Entonces, sobre esto nos habla Fernando entonces de Amigos de la Tierra Brasil, parte del grupo articulador. Ahí también está Lucio Ortiz jugando un papel importantísimo, merece ser mencionado. Martín Drago, pese a todo, un saludo grande a Martín, que prácticamente
no lo vemos,
no lo vamos a ver salvo allá en Río. Y antes de ir al audio de Fernando, instar, José, a los medios de comunicación, a la gente que está en la comunicación en cada uno de los países, que se quieran sumar al trabajo de cobertura que se va a hacer, bueno, comunicarse con Radio Mundo Real. Hay un trabajo conjunto, hay algunos videos que pueden ver en la página también, elaborados en forma conjunta. Está al salir un boletín conjunto con Alba TV, Aler, Alay, etcétera, CAOI, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, en estos días.
En un esfuerzo de cobertura compartida, ¿verdad? Previo, exacto, a Río, estando en Río e inclusive posterior. Para tratar de sumar más fuerza en un trabajo conjunto de las organizaciones y medios que trabajamos juntos desde hace mucho tiempo,
¿verdad? Exacto, porque para que este cambio de lógica, digamos, tenga su correlato en la comunicación, ¿no? O sea, que ser coherentes con eso. O sea, que donde quieran que haya gente escuchando este programa, que quiera reportes desde Río, que no lleguen hasta Río en algún caso, pero que quieran reportes especiales, bueno, comunicarse con las vías de comunicación habitual que tienen con Radio Mundo Real, para ir agendándolo, porque realmente va a valer la pena esta cobertura, y bueno, necesitamos también de la ayuda y la repercusión de todos.
Así que escuchamos a Fernando.
Primero, la cúpula de los pueblos, tiene como también título Por Justicia Social y Ambiental contra la Mercantilización de la Vida y de la Naturaleza en Defensa de los Bienes Comunes. Entonces, le busca también dar un poco el carácter de que es esta cumbre y lo que se intenta hacer. Tiene como uno de los objetivos hacer un posicionamiento fuerte contra la economía verde, haciendo crítica y denuncia a las falsas soluciones que el capital y que la ONU tiene expuesto frente a la crisis. Y otra, la cumbre también tiene como función dar una visibilidad de las luchas que están a ocurrir, luchas vivas que están ocurriendo ahora y que muchas veces no se tiene visibilidad o se queda, el sistema le invisibiliza la lucha de la gente en las comunidades, en las ciudades también. Ahora, con el tema de la Copa del Mundo en Brasil, se va a varias familias van a ser despejadas de sus regiones que viven. Entonces los mega eventos también son una forma de impactar a la gente, especialmente en las ciudades, de que hoy hay una higienización de la ciudad frente al preconcepto de clase y todo esto. Entonces, finalmente tener una agenda de lutas conjunta donde el análisis de la fragmentación de los movimientos, de las temáticas, tiene enflaquecido mucho la luta y que es importante convergir, entonces tener una pauta integral de una solidaridad con la luta de los otros también, entonces construir más una convergencia dentro del movimiento. Convergir la discusión todo en las causas estructurales, entonces las crisis, las injusticias sociales, ambientales, las falsas soluciones y las nuevas formas de acumulación del capital sobre los pueblos y el territorio. Entonces, de cómo mirar cómo esto está pasando, entonces hacer la discusión internamente en las organizaciones, cuáles son las causas estructurales de las crisis.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y de Río de Janeiro, o mejor dicho, de lo que va a significar esa instancia en Río de Janeiro, pero a nivel internacional, nos vamos a África, José.
Sí, a África, porque hace bien poquitos días estuvieron reunidos allí los grupos de Amigos de la Tierra que forman parte de la región, entre el 9 y el 12 de mayo, en realidad en la capital de Ghana, en Accra, se realizó la Asamblea General Anual de Amigos de la Tierra África. Allí estuvieron las organizaciones de Amigos de la Tierra de Ghana, Liberia, Malawi, Mauricio, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Sierra Leona, Suazilandia, Tanzania, Túnez y Uganda, y bueno, trataron varios temas, digamos, que son de especial preocupación para la región. Ahí tenemos el tema de soberanía alimentaria y soberanía energética, el tema acaparamiento de tierras, la fuerte presencia de las corporaciones e inclusive de algunos gobiernos tratando de justamente adueñarse de territorios y de tierras en el continente, la lucha por el derecho a la tierra, son algunos de los temas fundamentales que están preocupando justamente a las organizaciones de Amigos de la Tierra de esa región. Y otro de ellos, otro de los puntos que forma parte de una declaración que sacaron luego terminado el encuentro, es lo que tiene que ver justamente con economía verde y Río más 20.
Uh-huh. En todo esto de la mercantilización de la naturaleza, África lleva la peor parte. Y uno lee los reportes, incluso de FAO, ¿no?, de Naciones Unidas, donde se dice, o sea, con un lenguaje absolutamente empresarial, bueno, pero África es el continente que tiene mayor superficie cultivable, el problema es que no saben cómo hacerlo, son 80 millones de hectáreas supuestamente que están ociosas para el capital, ¿no? O sea, ahí te da la pauta. 80 millones de hectáreas son varios Uruguay, yo creo que anda cerca de la superficie de Argentina, digamos que ellos visualizan como ociosas, ¿no? En general no visualizan a las comunidades que viven ahí, y en general los proyectos que hay es de agricultura industrial en base a agrotóxicos, mecanizada, o sea, es peor o más de lo peor en el caso de África. Entonces es bien interesante este posicionamiento de Amigos de la Tierra, porque el eje de la cuestión se va rápidamente hacia África,
con el fuerte desarrollo también de agrocombustibles en la región, justamente de tomar esas tierras cultivables que tú decís para la implantación de cultivos para generar biodiesel y etanol, con los fuertes impactos que eso está teniendo en diversas partes del mundo para las comunidades locales. Uh-huh. Aparte es bien interesante lo que decís, Ignacio, porque el intento de apropiación continuo de los bienes naturales africanos, tal la época de la colonización, es muy fuerte, verdaderamente en la región, eso preocupa muchísimo. Y además la implantación de diversos proyectos con utilización de combustibles fósiles, petroleros, gasíferos. Entonces las mismas empresas que dicen estar luchando contra el cambio climático y que dicen formar parte de la solución a las crisis del capital y entre ellas a la crisis climática, son las que están encargadas de implementar estos proyectos de extracción y de explotación de combustibles fósiles en África, con todas las implicancias que eso tiene para la crisis, pero en muchos casos también con dando algunas pequeñas vueltas de tuerca para lavar de verde algunos proyectos o algunas iniciativas y así presentarlas como soluciones. Realmente
así es. Y muchas veces, José, con el paraguas o el aval de organizaciones de gobernanza global como es la ONU, ¿no? En eso que creo que es bien gráfica la palabra, la captura corporativa, ¿no? Precisamente el cabildeo, el lobby de los grupos de presión empresarial en el seno de Naciones Unidas ha conseguido impedir que se implementen soluciones efectivas a esas crisis. El cambio climático, el hambre, la pobreza, la falta de acceso al agua y la deforestación, advirtió Amigos de la Tierra Internacional en un muy interesante informe. Este es el famoso, la famosa captura corporativa, es decir, cómo las corporaciones, que disponen de muchos recursos para ello, por cierto, va incidiendo, influyendo y apropiándose de espacios que tienen que ser, en definitiva, en el ideal que uno tiene de Naciones Unidas de
negociación entre gobiernos,
pero en función de un bien común, ¿no? De que somos todos inquilinos, digamos, en un mismo lugar que es la tierra, ¿no?
Y con participación real, supuestamente, de la sociedad civil, que cada vez en distintos marcos de Naciones Unidas es más restringida. Claramente, por ejemplo, lo que tiene que ver con las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en el cual la participación real, digamos, con cierto poder de la sociedad civil es absolutamente negada. Y justamente estamos acá me echando como dos partes. Una es este señalamiento de Amigos de la Tierra África, digamos, que hace referencia a la cumbre de Río Más 20. Entonces ahí dice, por ejemplo, que está pidiendo que se aseguren principios de equidad y justicia en la cumbre de ONU. Eso dice Amigos de la Tierra África. Su declaración estipula que esa conferencia debe asegurar un marco de desarrollo sustentable que brinde justicia social y económica, tanto como protección ambiental. Dice además que Río Más 20 debe atender los problemas fundamentales, pero no un reverdecimiento del sistema económico existente, que no es sustentable, y termina sentenciando: la economía verde provoca un aumento de la pobreza a través de la promoción del acaparamiento de los recursos, de las falsas soluciones a la crisis ambiental, del bloqueo a las soluciones genuinas y del impulso a un ambientalismo de mercado o comodificación de la naturaleza. Que a su vez está vinculado con lo que tú estabas diciendo, que es este señalamiento, esta denuncia de Amigos de la Tierra Internacional, de que la captura corporativa en la ONU es algo, o en diversos espacios de ONU, es algo, digamos, ya comprobable. Demasiado poder para las empresas, muchas de ellas formando parte inclusive de las delegaciones oficiales de los gobiernos.
Sí, sí, sí. Ya no hay, digamos, pudor en ocultar eso, ¿no? La declaración conjunta se llama No Más Control y Cooptación Empresarial de las Naciones Unidas. Fue elaborada por la Vía Campesina, Amigos de la Tierra, el Transnational Institute, la Red del Tercer Mundo y el Consejo de los Canadienses, y se puede consultar en la página de Amigos de la Tierra Internacional, seguramente, que es foei.org en varios idiomas.
Así. Exactamente.
Que quiero ampliar.
Además de esas agrupaciones, Nacho, que tú nombrabas, hay otros, digamos, que fueron los lanzadores de esta declaración, que Amigos de la Tierra, o sea, en realidad eran 9 grupos en total, y que ha estado dando vueltas al mundo desde el 19 de abril y que hoy ya tiene la adhesión de más de 250 organizaciones de la sociedad civil que están cuestionando entonces este rol de las empresas en el seno de Naciones Unidas.
Otro poco de música, ¿le parece, don José? ¿Qué quiere escuchar? Mire que Edgardo está hoy en su cumpleaños, no puede fallar.
Y a mí me gustaría hacer una cosa que Edgardo capaz que por cierto pudor, ¿no? No la haría. A mí me gustaría escuchar Climática de la Teja Pride. Ya que estamos en esto de Naciones Unidas, de negociaciones y de crisis.
Se dice que los de la Teja Pride son medio negociantes.
No, justamente, me parece que Climática es una letra interesante para denunciar lo que está pasando a nivel mundial y el escaso accionar de los ámbitos multilaterales sobre los gobiernos para resolver de verdad esta crisis.
Escuchemos entonces.
El sol te desarma cada paso. paso que das, la tierra que se reseca en ese viejo lugar, hecho que supo oficiar de arteria para hidratar esa pradera de verde ya sin vida no más. Mientras vientos hacen fuertes y voltean lo que encuentran, pasote gigante, seguimos devastando, nos vamos devorando este mundo de un bocado. Sí, y el sentido común lo dejamos en algún lado. Cuando ves el billete se puso sobre esa mano, adquirido, convertido así el propietario, verdugo de todos los seres que habitan el barrio. Cada vez más, cada vez menos son las especies que habitaron, sí, esos terrenos reducidos a ejemplares en los museos. Ponete al lado de esa cuna con el bicho feo. Nosotros somos una vara más, el clima sigue empeorando a gran velocidad. Es el modo de frenar con la máquina voraz, preguntarse de una vez a dónde queremos llegar. Seguro, llueve más por acá, mientras que allá están todos abajo del mar. Te parte cuando asomas, esas veredas tan calientes y no joda. Marabunta pero a escala planetaria, se miso en los millones y seguimos en aumento, pero siento que no da para mucho más. Quiero cambiar este canal, ¿cómo? Pero no lo veo, ¿dónde está el control remoto? Donde alguien me lo pase y un vaso de agua fresca, gracias. Señoras y señores, me prestan bloqueador, número 90, te cuidan de este sol, sí. Pero nunca importa si Kioto está firmado, no. Borrado o sellado, el asunto es el hoy. Del mañana que se encargue otro loco yo me voy. Pero antes siempre toco mientras hombres le pegan a la tierra, que le pega a otros hombres que le pegan en la tierra, manteniendo la cadencia hasta que un mal día se rompa esta secuencia. Sí. Mientras me hago la idea, no lo puedo creer. Lo voy a expresar por no poderlo posponer. Es demasiado complejo el tema, un dilema que no se mejora con crema. Los lagos se secan, los polos se descongelan, osos hibernan hasta en primavera. Existe un desfase de largo alcance y mi frase corre en esa misma chance. Sol quema cenizas, la caparazón del planeta es un puzzle y le faltan piezas. Hablo de la capa de ozono, un bombardeo pleno, chimeneas de veneno, desenfreno, que triste panorama pintan. Inauguran polución, festejan cortando cintas, garras durmientes planifican cadáveres y cuántas especies ya nadie las ve. Llueve más por acá, mientras que allá están todos abajo del mar. Y el sol te parte cuando asomas, esas veredas tan calientes y no joda. Llueve más por acá, mientras que allá están todos abajo del mar. Te parte cuando asomas, esas veredas tan calientes y no joda.
Lo que hay que cambiar es un modelo energético y tenemos alternativas. Son dos tecnologías que están más que descubiertas. Una se llama ahorro. Casi el 30% de la energía de este planeta se despilfarra. Son energías renovables, tenemos alternativas.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, nos vamos metiendo lentamente en el último tema de este Mil Voces. Mil Voces cargadito, pero que lo hemos hecho bastante ágil, ¿verdad,
sí,
Ignacio?
Yo creo que sí, la audiencia dirá. Yo voy a saludar especialmente a la gente de Uniradio, la radio de la Universidad de la República de Oriental del Uruguay.
Vale decir,
porque la República queda en el aire. La radio de la Universidad Pública Uruguaya, que está retransmitiendo este y otros y los futuros programas de Mil Voces. Un fuerte abrazo para Oscar, su director, para Gastón Pepe, su operador estrella. Bueno, y para toda la audiencia también de Uniradio, que bueno, está también compartiendo y presente este programa de Radio Mundo Real en esa emisora, en esa emisora amiga. Y para cerrar, quería compartir contigo una pieza, unas palabras, digamos, que esto es bien interesante para la radio, ¿no? Porque este es un audio, es la intervención de Ángel Trapazón. Él es argentino e integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, y representó a la Vía Campesina Internacional en las negociaciones de 3 años sobre las directrices voluntarias sobre uso y tenencia de la tierra, los recursos pesqueros y forestales. Es decir, como una especie de manual de buena conducta, de buenas prácticas, digamos, en el uso y tenencia de estos recursos. Que justamente era lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Están en el centro del debate mundial, del interés del capital, de los derechos de las comunidades, justamente, y en estas directrices que acaba de aprobar el Comité de Seguridad Alimentaria de FAO, que es donde también es una instancia de gobernanza global.
Sí, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ¿verdad?
Así es, lo acaba de aprobar por unanimidad de sus miembros, donde participó, en este caso sí, activamente la sociedad civil, a través del mecanismo de la sociedad civil. Fueron 3 años de negociaciones, bueno, y ahora esto aparece como un punto de partida. No es que se haya logrado, digamos, el paraíso con esto, sino tener un documento consensuado, un compromiso de los estados, donde se ve el uso, la tenencia de la tierra como una cuestión de derechos de las comunidades, ¿no?
Claro, yo te iba a preguntar, Ignacio, tú has seguido este proceso de inclusive con concurrencia a varias de las instancias de negociación muy de cerca, y claramente es un proceso en el marco de Naciones Unidas, de FAO, como vos decías, que se diferencia de otras negociaciones de las que estuvimos hablando recién, por ejemplo, de cambio climático o de diversidad biológica, en el sentido en que justamente acá sí la sociedad civil ha logrado colocar, primero, tener una participación real, y segundo, colocar alguno de sus puntos de preocupación en esto de negociaciones sobre directrices voluntarias sobre uso, tenencia de la tierra, recursos pesqueros y forestales, ha logrado colocar en las determinaciones finales algunos criterios, cuestiones que le preocupan. Entonces, tenemos algunos minutos, yo te pregunto resumidamente, digamos, ¿cuáles son esos puntos que las organizaciones campesinas, las organizaciones ambientalistas, diversas organizaciones que trabajan por derechos humanos, por derecho del acceso a la tierra, etcétera, han logrado colocar arriba de la mesa y que hoy en día deberían, en los hechos y en términos, esperemos que reales y se confirme con el tiempo, deberían guiar el uso de la tierra en el ámbito internacional? ¿Cuáles son esos criterios que la sociedad civil logró colocar arriba de la mesa? Algunos de ellos, ¿verdad?
Sí. Mira, vamos a escucharlo también en la palabra del propio Ángel, ¿no? Pero una de las cosas básicas es visibilizar. O sea, es hacer visible que hay, por ejemplo, 600 millones de personas en el mundo que dependen del pastoreo nómade. O sea, cosa que de repente no es tan obvio, tan visible. Son 600 millones que dependen, o sea, hay una producción de alimento del mundo que depende de esa gente, y que no había sido visibilizado. Los pescadores artesanales, las pescadoras artesanales, del lago Victoria de África hasta el río Paraná de Argentina, suman millones y millones de personas que producen alimentos que, porque dependen de eso y tienen, digamos, un relacionamiento no capitalista con esos medios de producción, saben cómo cuidarlo. Bueno, eso en primer lugar, digamos, la visibilidad de una cantidad de gente que depende su vida estrictamente de estas cuestiones del uso y tenencia de estos recursos naturales, de estos bienes comunes. En segundo lugar, una perspectiva de derecho humano. O sea, está claro que el relacionamiento con la tierra, desde la semilla, el uso del agua, es una cuestión de derecho humano para los campesinos, pero también para las poblaciones urbanas que dependen de esa alimentación. Otro aspecto también es la importancia de la agricultura familiar como primera inversora en el en agricultura. Se habla mucho a nivel de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de inversión en agricultura, pero sumado son los principales inversores, son los campesinos, campesinas, productores familiares del mundo. La investigación también que entra dentro de esta, de estas cuestiones, de estas directrices, la necesidad de investigación, son los campesinos y campesinas las que han podido investigar, adaptar y conservar decenas de millones de decenas de miles de especies y de variedades, mientras que la industria semillera y agroquímica, agrotóxica, se ha concentrado en un puñado de 20, ¿no? Sí. Entonces, todo
para
eso,
además de establecer derechos de propiedad intelectual y privatizarse el uso, ¿verdad? Cuando la cultura campesina lucrar, naturalmente lo hace, ¿no?, una cosa abierta para poder compartir entre las comunidades.
Exactamente. Yo diría que, resumiendo, los movimientos sociales están satisfechos con lo que se ha logrado, lo entienden, como te decía, como un punto de partida a partir del cual, valga la redundancia, continuar la lucha concreta en los territorios, pero lograr un documento de Naciones Unidas que respalde esas luchas a nivel del territorio, no es poca cosa. Ahora se viene toda una etapa de monitoreo, porque establecidas las directrices, hay que establecer criterios de monitoreo, de ver que cómo se cumplen. Exactamente. Pero creo que no puede haber mejor cierre para este Mil Voces que la voz entonces de Ángel Estrapazón de Argentina, hablando, compartiendo digamos, mesa con Graciano da Silva, José Graciano da Silva, el secretario general de FAO, precisamente brasileño, y realmente hablando desde una riqueza también de vida, en el caso de Ángel, que claro, no es poca cosa salir de Quimili, donde él vive, irse hasta Roma. No lo ha hecho una vez, lo ha hecho decenas de veces probablemente, porque estas negociaciones llevan 3 años, como decíamos, y ver coronado todo eso en un documento interesante, creo que es una cosa buena, que llama a tener confianza en ese camino, ¿no? Así que, para despedirnos de este Mil Voces, escuchamos a Ángel Estrapazón y ya nos vamos despidiendo, José.
Sí, por nuestra parte será hasta el próximo, hasta el 177 de Mil Voces, y como bien decía, está bueno despedirnos con las palabras de Ángel.
Un abrazo.
Gracias por el mandato que nos dan las compañeras y compañeros del movimiento sociales. A veces uno quisiera escaparse de estas situaciones, pero ya somos grandes, ¿no? Y hemos puesto, todos los que estamos aquí, mujeres y hombres de gobierno y de estados y de movimientos sociales, de ONG, de la sociedad civil, hemos puesto el alma y el corazón. Acá tengo un escrito, pero si me permiten lo voy a resumir con lo que mi mente y mi corazón ha elaborado. En el campo, nosotros decimos que la vaca que más rumia el pasto es la que mejor leche da. Así que he rumiado bastante esto, creo que puedo dar un buen queso al menos, si no puedo dar una buena leche en lo que voy a decir. Una primera idea y sensaciones que tenemos los movimientos sociales cuando van corriendo los mails y viniendo, que deberíamos incluso decirlo con mucha fuerza. Estamos sumamente felices de lo que nos ha pasado después de 20 años, de 500 años de lucha o más. Estamos muy contentos y felices. Y sentimos, de verdad sentimos, que nos hemos encontrado con hombres y mujeres de gobierno y de Estado que se han preocupado de ir y volver en más de 3 años para que nuestros planteos, duros a veces, indignados a veces, equivocados a veces, poéticos otras veces, pero nunca deshonestos, jamás, hayan sido escuchados. De verdad, no, aquí no se trata de obsecuencia, ni mucho menos, no es hora de obsecuencias. Y sentimos algo más todavía. Lo digo con lo que me dijo una mujer llamada Mirta Coronel cuando le conté esto allí en el medio del monte del Chaco argentino. Se acerca otro momento de la civilización del mundo, me dijo esta mujer. Y a mí me parece que este ha sido el primer paso, las directrices voluntarias. Ustedes saben que los estados, los líderes, las lideresas, discúlpenme que lo diga así, mujeres y hombres de los movimientos sociales y de los gobiernos de Estado y de las agencias y de los organismos de Estado, no nos cabe ninguna duda, de repente estamos llegando a otro momento civilizatorio. Y no sé por qué, pero estas, no todo está en estas, pero las directrices voluntarias me parece que son el primer paso que contribuye a esa nueva etapa. Ojalá masticáramos esto que nos está pasando, lo mamáramos, lo disfrutáramos y empezáramos a sufrirlo. Entonces ahora voy a lo segundo, agradecemos, ¿no? Reconocemos este espacio de participación, que lo luchamos, que lo exigimos, pero que nos concedieron también. No siempre han concedido a los movimientos sociales, del tipo como los nuestros, el espacio que nos han dado, la paciencia que nos han tenido y que les hemos tenido durante estos 3 años de trabajo arduo, mano con mano, codo con codo, bronca con bronca, alegría con alegría. Pero también dialéctico, porque hemos sabido tratar de entender a los demás y lograr síntesis y consensos. Una segunda gran idea, que es el documento. ¿Qué contiene el documento? En el corazón de lo que nosotros pretendíamos. El documento contiene algo que es para nosotros estratégico, vital, yo diría hasta filosóficamente primero, reconocer. Nos han reconocido permanentemente, el documento reconoce a los pescadores artesanales. No sé si ustedes valoran, o el acento mío no sirve para decir qué significa que reconozcan en ese documento, que reconozcamos a los pescadores artesanales, que reconozcan a la agricultura campesina y familiar, que reconozcan a las mujeres como una de las primeras, más fuertes y más continuas productoras de alimentos sanos de la historia de la humanidad y del hoy de la humanidad y del futuro de la humanidad. No estoy haciéndolo por seducción, por favor. En todo caso, por seducción política. De verdad. Reconocen a los pueblos indígenas. Es cierto que ahí hay un ruidito que han hecho, que la prensa la ha inflado un poco. No sé por qué, compañeros periodistas y periodistas mujeres y hombres, soy comunicador en mi organización. ¿Por qué a veces buscamos de las noticias para hacer impacto lo negativo y lo feo? Es verdad, nosotros hemos señalado algunas deficiencias y límites del documento. Agua, algo de pueblos originarios y el tema de acaparamiento. Toda una discusión que se nos viene en los gobiernos. Pero es con los estados y los gobiernos que se nos va a venir esa discusión. Pero digo, pido a los comunicadores y periodistas que también mostremos que pasan cosas buenas en el mundo. Si no, qué jodido estamos. Disculpen, qué jodido estamos. ¿Qué contribución al apocalipsis y al suicidio de la humanidad si solo mostramos que todo lo que nos pasa es malo? Que jamás los movimientos sociales, los seres humanos, nos podemos poner de acuerdo, Estado, gobierno y organismos de las Naciones Unidas. Tiene deficiencia las Naciones Unidas. Nosotros somos los primeros críticos de la vida campesina. Pero ¿cuántos pasos han dado hombres y mujeres para que Naciones Unidas haga un esfuerzo inmenso en derechos humanos y en reconocimiento de los invisibilizados del mundo? Y somos todos responsables de los invisibilizados del mundo, ¿eh? Primero los invisibles, que no hemos sabido mostrarnos como corresponde. Porque no hemos tenido quizá la capacidad de hacernos sujeto como lo hemos hecho en estos últimos 20 años. También los intereses poderosos del mundo, seguro, no vamos a desconocer. Pero debemos todos contribuir a que todos nos visibilicemos y todos nos incluyamos en esta madre tierra y este planeta tierra. Y ha reconocido algo que nos llevó a muchos debates, a los pastores y pastoras del mundo. Por ejemplo, a mí me enseñaron todos estos lugares de la FAO y estos debates, estos compañeros del CIP, de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, me enseñaron que existe más de 600 millones de pastores y pastoras que cuidan cada día que esa carne que llegue a nuestras mesas sea sana. 600 millones. No voy a hablar de los nuestros, somos todos muchos millones. Y de mucha calidad. Y el reconocimiento a esa palabra difícil que ha dicho ahí la compañera, compañera le estoy diciendo, Elizabeth, compañera de trabajo, claro. Claro, hemos sido compañeros de trabajo y vamos a tener que seguir siendo porque hemos terminado el documento y hay que hacerlo. Y a eso me voy a referir en el tercer paso, si me permite 3 minutos más. La mesa, sé que me estoy extendiendo. Enfoque holístico. ¿Qué es eso? Bueno, larga trayectoria de las filosofías del mundo oriental, occidental y griego, o de Latinoamérica, o de los pueblos árabes. No voy a apuntar a las cuatro, voy a decir, el enfoque holístico que se dice desde el lenguaje que proviene de la filosofía griega miles de años, pero que se tomó muchos años atrás, nosotros en Latinoamérica tenemos los mayas, los toltecas, los incas, que significa el enfoque orgánico vital de la Pachamama. Somos un todo y una toda también. Todo está profundamente vinculado en la vida. Albert Einstein lo dijo muchas veces, vuelvo a citarlo. Un pequeño movimiento de una mariposa en un lugar quizá provocaría un huracán en otro. Entonces, ¿cómo debemos cuidarnos? ¿Cómo nos hemos cuidado en las frases? ¿Cómo hemos discutido frases? A mí, sinceramente, que estudié en mi juventud, antes de estar en esta tarea tan bella de producir alimento, filosofía, me impresionaba que tuviéramos que trabajar palabra por palabra. Me cansaba a veces. Daba ánimo a otros también. Pero ¿qué tarea hemos hecho, compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, camaradas, colegas, mujeres y hombres de los gobiernos de Estado? ¿Nos daremos cuenta qué tarea hemos hecho? Claro, cuando veamos los frutos. ¿Y cómo lograremos los frutos de este documento? Tiene muchas cosas más profundas y bellas, tecnologías ancestrales, hemos dicho, ¿no? Derechos consuetudinarios. Mire qué palabras ha incorporado este documento. ¿Qué palabras, diría Raimundo Gómez, un sabio que me enseñó tanto? Una palabra me lleva a veces 7 meses estudiarla, me dijo Ángel, ¿sabes? 7 meses me pongo en el fogón, de 4 a 5 de la mañana cuando tomo mi mate, no sé si han visto esa infusión guaraní, argentina, uruguaya y paraguaya, Chile también toma ese, el mate, Brasil también, los gauchos, pero para que ellos llaman cimarrón, ¿no? ¿Qué palabras? No deben masticarse muchos años para comprenderla y comprender su sentido profundo. ¿Y cuántas palabras tiene la directriz de voluntario? ¿Alguien las contó? No nos alcanzaría la vida para estudiarlas a cada una, ¿eh? Entonces, cuidemos esto que hemos conseguido, pero saquémosle fruto, como cuidamos un árbol y un bosque. Y claro que la directriz es voluntaria un bosque. Y claro que hay algunos árboles que a algunos no nos gustan y hay otros árboles que a otros no les gustan. Pero tenemos que cuidar el bosque. Tenemos que cuidar el bosque que hemos logrado. Hermanas y hermanos del planeta Tierra. Y por favor, periodistas, miren lo que nosotros pedimos. Ahora empieza el trabajo. La FAO, el FIDA y los gobiernos nacionales. ¿Qué pretendemos nosotros, los movimientos sociales? Que este enfoque de participación democrática directa se reproduzca en los municipios, alcaldías, comunas, estados regionales, estados nacionales. Que logremos esto, porque ahí es donde vamos a empezar a superar las limitaciones de este documento y ahí es donde vamos a ver que los bellos logros de este documento se hacen realidad. Compañeras y compañeros comunicadores, yo también hago de periodista en mi movimiento. Por favor, el mundo necesita buenos mensajes también cuando son válidos. Y le aseguro que las directrices voluntarias son un mensaje muy bueno, un viento fresco y nuevo al mundo. Muchas gracias, ¿eh?
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias.
Mil Voces en Radio Mundo Real.